Pues vamos camino de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE, como ha dicho Pilar García Muñiz, y nos queda por delante una hora para recorrer, y hoy nunca mejor dicho. Porque quizá te pase como a mí, bueno, yo en mi caso además soy un enamorado de ello, pero ves un coche clásico por la calle y es imposible no mirar, te alegra verlo y dices eso de, mira, un 600, un R5, coches con los que nos íbamos de vacaciones, un 124, un 1430, como la familia Alcaide, que allá por el año 71 lograban que sus 600 les llevara a todos y eran 21.
No, no es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él?
Bueno, ya sabes cómo las arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así llevamos toda la familia.
Madre mía, en 3 viajes... En 3 viajes y en un 600, y le parecía además poco.
Bueno, pero es que se metían 7 en cada viaje en el 600.
A eso voy.
Tiene mérito.
Que ves ahora el 600 y dices, pero ¿cómo puede ser?
Ojo, es curioso, John. Bueno, lo primero, buenas tardes, que no te he saludado.
Muy buenas.
Porque es verdad, es que ves ahora el 600, te da un poquito de nostalgia. Es que precisamente este fin de semana yo iba por carretera y me encontré un 600 y dije, ¿cómo podía viajar ahí una familia entera?
Y no
si
te
es
digo
que como
mini.
Mucho, eso es, claro. Como mucho que habían 4 personas. ¿No? Pues fíjate, aquí se metían 7.
Efectivamente, pero bueno.
Pues mira.
Es lo que tiene. El lunes además se cumplen 40 años desde que el último se ha salido de una cadena de fabricación, por cierto.
Sí, un coche que bueno, marcó toda una época, igual que el Renault 4, el 4 latas, o el 2 caballos, o el Ford Fiesta, que mira, después de algo más de 40 años, justo se dejó de fabricar el mes pasado. John, yo sé que tienes un coche que también tiene ya unos cuantos trienios. Un escarabajo, ¿no? Del 75.
Sí, es un escarabajo descapotable, un Karmann, además, que es el diseño que hizo un ingeniero que se llama Karmann para la Porsche, para, en este caso, que era la fábrica que o el creador del escarabajo, que es de la misma cabeza nació todo. Y sí, el mío es pues eso. Aún no es vehículo histórico, fíjate, tiene matrícula Madrid, aunque lo compré en Bilbao, cosas que pasan curiosas, pero eso lleva un trámite que estoy esperando unos meses para hacerlo, porque probablemente a finales de año, comienzos del que viene, se apruebe un nuevo reglamento con el que será más barato el trámite y también más ágil, porque ahora es un poco farragoso. Cuesta unos 800 euros, como poco hacerlo, y pasará a ser entre 80 y 90 euros, y como te digo, además, más rápido. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de cómo se puede conseguir esa categoría de vehículo histórico, si tienes un coche clásico, que antes era simplemente llamado antiguo, y si te merece la pena hacerlo.
Bueno, yo tengo mi coche, tiene 16 años. No sé si entra en la categoría de histórico. Yo creo que no entra en la categoría de antiguo.
Bueno, dale
no,
tiempo.
Pero bueno, eso es. Oye, claro. Si aguanta, igual llega a la categoría de histórico. Porque claro. Mira, la primera condición, John, es para que un coche sea considerado como histórico es que tenga más de 30 años. O que tenga un interés o una singularidad especial, como que fuera de alguien relevante o que participara en un hecho histórico. Otro requisito también importante es que no puedes haber hecho cambios en sus componentes principales, que no puedes haber tuneado el coche, ¿eh? Que no le hayas cambiado el motor o los frenos o la carrocería, por ejemplo. Entre las ventajas que tiene la calificación de vehículo histórico está que pagas menos en el impuesto de circulación, algunos municipios lo reducen hasta la mitad incluso. Además, puedes dejar pasar hasta 5 años entre las ITVs y los seguros de estos coches suelen ser algo más baratos.
Con el nuevo reglamento se pretende que haya más vehículos históricos en nuestro país, porque ahora hay 48.000, poquísimos en comparación a los 400.000 que hay en Francia o los 600.000 de Alemania. Pero el caso es, ¿merece la pena o no pedir esta categoría si tenemos un coche clásico, antiguo? Para responder a esta pregunta, yo te digo que sí, pero te lo va a decir mucho mejor José Alfredo Álvarez, presidente del Veteran Car Club. José Alfredo, lo primero por curiosidad.
Hola, buenos días.
¿Qué coche o coches tienes? Dime uno, porque lo mismo tienes varios.
Pues todo amante del vehículo antiguo, como es el caso nuestro, es el caso de los socios de nuestro club, el Veteran Car Club de España, que estamos casi de celebración todavía porque el año pasado fue nuestro 60 aniversario. En todos los socios del club, bueno, pues hay socios con un coche, con dos, con varios, pero somos verdaderos amantes de los vehículos. En nuestro caso, vehículos de los años 30 y 40, sobre
todo. Jolín, o sea, muy antiguos.
Son joyas.
Llamemos los coches de preguerra, por decirlo así. Coches muy antiguos.
Casi centenarios.
Sí.
Exactamente. Incluso el año pasado participamos en un evento organizado por FEBA, que era para coches exclusivos de 100 años. Ya. Nuestro club es el pionero en este tipo de eventos.
José Alfredo, si tenemos un coche de más de 30 años, ¿nos sale rentable pedir esa categoría de vehículo histórico?
Sí, es rentable. Como decías anteriormente, o sea, hay compañías especializadas en asegurar este tipo de vehículos que tienen unos costes muy reducidos. Hay ayuntamientos que concede la exención del 100% en los impuestos municipales, y luego el tema de ITV es que según la edad del vehículo hay coches que se pasan cada 3, cada 4, cada 5 años. Sí es interesante ahora mismo el catalogar y matricular un vehículo como histórico. Más aún en el caso de Madrid, porque ahora, por ejemplo, en Madrid con un vehículo histórico puedes circular por el centro de Madrid. Y si no, pues no puede circular.
Claro,
este año hemos hecho un evento que hemos metido 30 vehículos anteriores a 1930 en el Parque del Retiro. O sea, el Ayuntamiento de Madrid nos ha autorizado a meterlos porque eran vehículos catalogados como históricos y que sí podían circular por el centro de Madrid.
Es que además, fíjate, Pilar, ayer contábamos la noticia, uno de cada diez vehículos en España no ha pasado la ITV. Y no son precisamente los clásicos y los históricos, que están muy cuidados, muy mimados, y en muchas ocasiones, en tema de humos y de todas estas cosas, están mucho mejor que algunos de los que son aparentemente actuales, que quede claro eso, ¿eh? Pero ¿cuál es el problema de la actual legislación, Alfredo?
El problema es que, bueno, pues ahora mismo a lo mejor el proceso es un poco más lento, pero bueno, con todo y con eso se han conseguido conservar vehículos y recuperar vehículos que estaban sin matrícula, que estaban en un granero, que estaban abandonados en un garaje, se han conseguido poder matricular y poder disfrutar y volverlos a la vida y poder pasear con ellos. Una de las misiones de nuestro club es eso, conservar, proteger y promover nuestro patrimonio histórico-cultural. Entonces, todo vehículo antiguo, pues para nosotros es merecedor de que vuelva a la vida, de que se pueda disfrutar de él y que podamos mostrárselo a los demás ciudadanos, a turistas y demás, lo que fue la historia y los inicios de la industria del automóvil.
Pues José Alfredo Álvarez, presidente del Veteran Car Club, gracias por haber estado con nosotros y por habernos aclarado algunos temas, sobre todo a la gente que quizá tiene un coche de esas características y no había pensado en esta alternativa. Gracias y un abrazo.
Sí, es interesante el poderlo...
Pues muchísimas gracias, José Alfredo. Un abrazo.
Nada.
Fíjate, Pilar, antes comentábamos lo complicado que era ver un vehículo clásico, histórico por la calle, pero nuestro siguiente invitado le sucede todo lo contrario, porque vive rodeado de ellos. Luis Miguel Mata es el director del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. ¡Ay, es nada! ¡Qué gozada! Luis Miguel, ustedes también ayudan en los trámites a quienes quieren pedir la categoría de vehículo histórico, para ir muy a lo concreto, pero ¿cuáles son esas revisiones que nos harían falta? Por ejemplo... Oiga, ya que yo tengo mi escarabajo del 75, mi Karman, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Buenos días a todos y un placer estar con vosotros en antena. Bueno, pues el Museo de Historia de Automoción de Salamanca, como bien dices, ayuda en su objetivo fundamental de esta fundación, que es preservar el patrimonio automovilístico español. Y lo hace de la mejor forma que se puede hacer, siendo laboratorio acreditado por la Junta de Castilla y León de vehículos históricos. Por nosotros ya han pasado más de 1.000 vehículos que han sido declarados como históricos y ya se han mencionado las exigencias que tiene a día de hoy, no con el nuevo Real Decreto que en breve pues parece que ya será aprobado, ¿no? Es esa exigencia de que tenga 30 años, que conserve la originalidad de las piezas o que si ha habido alguna modificación sea utilizando piezas de aquel momento y que esté en un estado de conservación lógicamente aceptable, ¿no? Con esos requisitos pues se consigue en muy poco tiempo, en nuestro caso pues gracias a al trabajo de la sección de industria de Castilla y León, que nos permite casi en una semana, 10 días, tener catalogado catalogado en vehículo como histórico, pues es fácil. Es fácil y además disfruta, como ya he mencionado, del Veteran Club, pues de ventajas como esas que ha mencionado, de la exención, de un menor pago en el impuesto de circulación, de tracción mecánica de vehículos, o bueno, o un ahorro también, como no podía ser menos, en los seguros. Pero para nosotros lo más importante es algo que no se ve, y es un valor añadido que ese vehículo pasa a tener después de ser declarado como tal, como histórico.
¿Se le pone una matrícula especial?
Tiene dos matrículas. Tiene una matrícula H con un número y unas letras, y luego puede mantener también la matrícula inicial con una placa redonda, circular, amarilla, con las iniciales VH que se coloca en la parte trasera del vehículo. O sea que puede utilizar con esas dos matrículas, aunque últimamente la DGT ha remitido una carta diciendo que es mejor que utilice su matrícula original con la placa de VH.
Interesante este último dato, porque me lo preguntaba ayer precisamente un amigo. Bueno, ¿cuáles son los tres vehículos históricos que para ustedes son absolutamente únicos de esos que tienen en esa maravilla de museo?
Es que es difícil, tenemos más de 150, entonces pues es muy complicado. Pero mira, el primero, ese lo tenemos todos, claro. Mira, tenemos un Hispano-Suiza 3040 de 1919, que es el único vehículo declarado patrimonio histórico-artístico en este país. Antes, ahora bien, de interés cultural, ¿no? Luego ya se declaró otro 4-4 en Valladolid, pero es el coche más importante que tenemos en España, ¿no? Y tenemos el privilegio de tenerlo aquí y perteneciente, eso sí, a la colección de la Dirección General de Tráfico, que generosamente nos lo permite mostrar a todos los que visitan este museo. Está a la entrada del museo, está en un estado totalmente original y es una pieza única de valor incalculable. A partir de ahí, pues ahí ya entra el gusto de cada cual, ¿no? A mí me parece fantástico los otros Hispano-Suiza que tenemos, me parece, un Mercury que tenemos también, pues muy bello, un Cadillac, y luego, pues ¿por qué no, no? Esos coches populares que ayudaron en este país a promover la automoción, ¿no? Como puede ser, pues un Renault 4-4 o puede ser un Seat 600, todos tienen una belleza y sobre todo todos tienen una historia. Y ya dejamos atrás, si quieres, los coches que pertenecieron a personajes ilustres, ¿no? Y estoy pensando pues en el Jaguar de Camilo José Cela, que a su fallecimiento su secretario tuvo la gentileza de traérnoslo en persona para que quede siempre aquí en el museo recordando a nuestro premio Nobel.
¿Es en el que salía en aquel anuncio famoso?
No, era uno más moderno, el último que utilizó hasta sus últimos días, pero igual nos contaba el secretario que a bordo de él pues iba tomando notas en sus viajes para llevar a cabo esas novelas que tanto nos han gustado siempre.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, para que veas. Todo hay que decirlo, y yo lo voy a subrayar, los que tenemos coches de esas características generalmente nos solemos asociar. En mi caso yo estoy con la gente del Automóvil Clásico de Euskadi, que hace, y con la gente de Retromóvil en Erandio, y es que al final, Pilar, y lo sabe muy bien Luis Miguel Mata, necesitas también apoyarte en otras personas que tienen las mismas vicisitudes que tú, porque a veces vas a pasar una ITV y te viene un chaval joven que no ha visto jamás ese coche y te pregunta, como me preguntó a mí, ¿dónde tiene este el agua? Y le digo, no, esto va por aire. ¿Verdad, Luis Miguel?
Sí, lógicamente, como todo, ¿no? Yo creo que los clubs que hay en Salamanca, que hay en España y en cada provincia, en cada ciudad, pues ayudan a esto que estamos comentando, ¿no? A promover esta afición por el vehículo clásico, y además pues es importante porque, igual que ya habéis mencionado antes a FEBA, pues son organismos, instituciones que pueden ayudar en la preservación de este tipo de vehículos.
Pues Luis Miguel Mata, director del Museo de Historia de Automoción de Salamanca, gracias y nos vemos en la carretera con nuestras viejas, amadas y maravillosas joyas. Un abrazo.
Venga, os esperamos a todos. Un abrazo.
Gracias.
Yo cuando quieras te llevo descapotada, Pilar, a donde quieras, ¿vale?
Oye, pues sí, me parece un planazo.
Pues venga, monta, que
te
llevo.
De momento, a tu COPE más cercana.
Ahí estamos.